tarde de COPE más Madrid. Desde el Bingo Roma comienza la tertulia taurina.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 4 y 10. Y aquí estamos en directo desde el Bingo Roma, muy cerquita de la Plaza de Toros de las Ventas, en estas tertulias taurinas del Albero, en la Feria de San Isidro. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de COPE más Madrid, de nuestra web, de cope.es, pero que también podéis seguir la programación habitual de la cadena COPE en el 106.3 de la FM, escuchando al Trona Ángel Expósito. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, y junto a mí está, como todos los días aquí, de lunes a viernes, Javier Fernández Mardomingo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
Don Alfonso Mansilla, bienvenido. Un día más.
Don Sixto, que os echaba de menos este fin de semana, Dios mío, que estaba
qué largo
aquí.
Se ha hecho.
Estaba aquí echando los bingos especiales y las primas, que ha habido 55.000 euros, que no ha ganado ni un duro, pero os echaba de menos para que vayamos a ganar algún día.
Por eso estás, porque no has ganado.
Claro, por eso estamos.
Eso significa que claro que sí. Aquí. Ibas no, con se, las primas en otro lado.
Se os quiere igualmente.
Bueno, pues ha sido un fin de semana intenso desde el viernes que estuvimos aquí por última vez. Han pasado muchas cosas en la Plaza de Toros de las Ventas. La Feria de San Isidro, lo decíamos. Y lo mismo que hemos dicho al principio de la feria, que no terminaba de explotar, que no terminaba de remontar, pues ahora hay que decir lo contrario. Ahora hay que decir que la Feria de San Isidro ha cogido ya velocidad de crucero. Hemos visto muchas cosas después de la Puerta Grande de Ginés Marín el jueves. Pues vimos el viernes, pues para mí un gran toro, uno de los mejores toros que yo he visto en esta plaza de toros en los últimos tiempos. Se llamaba Hebrea, era de Jandilla, fue premiado con la Vuelta al Ruedo. Habrá que debatir, habrá que decir, Javi ya se ríe, porque yo creo que fue un toro que en cualquier otra plaza hubiese sido de indulto. Creo que fue un toro que conjugó muchísimas cualidades que son las propias de un toro bravo, no solamente ya por trapillo, sino luego en cuanto a comportamiento, ¿no? Hubo contenido y hubo continente, hubo las dos cosas. Fue un gran toro que se empleó en el caballo, que tuvo después muchísima nobleza, tuvo profundidad en las embestidas, tuvo muchísima alegría en los cites, bueno, pues muchísimo, muchísimas más cualidades que adornaron, y que al final toda esa suma de todas esas cualidades pues dan lo que viene a significar un toro bravo, ni más ni menos que fue eso. Sebastián Castella cortó una oreja, es verdad, que si no hubiese sido por culpa de la espada podríamos estar hablando de la segunda puerta grande de un matador de toros, pero desgraciadamente pues no hubo. El sábado vivimos la cara y la cruz de la fiesta con Francisco José Espada, con Joselito Adame, el primero porque cayó herido, un traumatismo craneoencefálico bastante severo. Joselito Adame, bueno, pues ya habéis visto esa imagen impactante tirándose a matar sin muleta y esa oreja que paseó finalmente. Y ayer un festejo de rejones triunfal con Diego Ventura, que ha igualado a su majestad el Viti, uno a caballo, el otro a pie, obviamente, pero son 14 puertas grandes en la Plaza de Toros de las Ventas. Es un hito, ¿no? Estamos hablando ya de una leyenda del toreo a caballo, y también no nos olvidamos de Leonardo Hernández. Chicos, muchas cosas muy variadas, pero como decimos, la Feria de San Isidro ya tiene otro tono.
Tiene un tono que lo acabas de decir y es digno de ensalzar. Estabas hablando concretamente del punto de vista de ganadero, de ese toro que se le dio la vuelta al ruedo y has ido definiendo al comportamiento del toro en cada uno de los tercios. Y si ahora mismo haces un balance y preguntas a la gente cómo te gustaría que fuese un toro en el capote, cómo te gustaría que fuese un toro en el caballo, en el tercio de banderillas y en la muleta, creo que a poquitos matices van a ser primos hermanos al comportamiento de ese toro. ¿Por qué narices no te lo llevas para casa? Y así tenemos la posibilidad, porque tú no firmarías un Hebrea todos los días. No, seis Hebreas todos los días.
Y bueno, hasta uno con una cada semana.
Pero entonces te quiero decir, y ya no es ese siguiente, sino el siguiente toro que se le dio, el de López Simón. Por eso quiero dar la enhorabuena al ganadero Borja Domecq, porque tanto en Sevilla el otro día como en Madrid ha dado un nivel muy importante, tanto en presentación como en juego, porque la presentación va unido muy directamente. Es como el que estudia puede aprobar, el que no estudia seguro que no aprueba. La corrida del día siguiente del torero fue una corrida tan mal presentada que estaba fuera de todo tipo, que era imposible que pudiese acabar de embestir cualquiera de los seis. Cualquiera tanda que hubo el sábado fue mera casualidad, a excepción. Entonces, comparándola con la que tú estás diciendo, yo me había llevado el toro a casa seguro, y eso es para preguntarlo al ganadero y comentarlo también. Y quiero hacer reivindicar lo que decía aquí el primer día Caco Senante. La gente no tenía ni idea si iba a salir el torero Espada a matar matar el último toro, no, porque no sabía cómo el ganado. No sabía si iba a torear el quinto, el sexto o el decimonoveno. ¿Por qué no lo anuncias? Porque no todo el mundo va a tener que saber. Nadie hemos nacido sabiendo, y había mucha gente que iría por primera o décima o la vez que fuese, pero más de uno te preguntaría a ti o a mí me preguntaron que quién iba a torear. ¿Por qué narices no lo informas?
Sí, no todo el mundo tiene estar... Twitter no para estar en la plaza viéndolo.
Evidentemente, ¿no? Pero bueno, lo que estabas comentando ahora mismo, luego del tema del caballo, pues ya es un nivelazo fuera de lo normal, que solo espero que pueda reeditarse cuando venga Hermoso Mendoza y los suyos verlos juntos. Ay, hombre, ay, sería ay, lo suyo ahí. Allá, ya esa salsita garrón, ahí, esa salsita luso-sevillana, navarra ahí, ahí, a ver qué pasa. Pones ahí a mi amigo Sergio Galán entre medias para que no haya problemas y ya está.
Javi, para ti fue de indulto o no fue de indulto, porque, y perdona, es que muchas veces utilizamos esa tergiversación del lenguaje, que si toro de vaca, no, bueno, yo no voy a entrar en ese juego de palabras. Yo creo que era un toro de indulto y ahí queda.
Si lo hubiesen preguntado al toro, ¿cómo le decís? Yo con todas las vacas que me pongan.
Es un toro de vaca, sin duda, porque por lo que estés diciendo, cumplió con una grandísima nota en todos los tercios, entró bien al caballo, la muleta fue un toro excepcional. Quizás había que haberle exigido un poquito más. Tuvo un punto de transmisión tremendo, que es fundamental en la plaza de toros de Madrid.
En todo momento.
Pero hablar de indulto en Madrid, yo te lo he dicho antes, esto, yo no me atrevo. No voy a decir ni si. En cualquier otra plaza del mundo sería un sí rotundo. Pero yo no me atrevo a hablar de indulto en Madrid. Son palabras mayores. Creo que el día que yo vea indultar un toro en Madrid, seguiré dándole vueltas y una semana después podré analizarlo y decir, bueno, pues igual sí. Pero es que indulto en Madrid es una palabra que asusta.
Sí, ¿no?
Que asusta muchísimo.
Y rabo decir,
pero está claro,
en Madrid,
pero está claro que si ese no es el toro de indulto de Madrid, se le acerca muchísimo.
Alfonso, la salsa de los toros, como, lo bueno, ¿no? No estamos aquí para hacernos la pelota para decir, es verdad, Alfonso, lo que dices tú, no, Javi, es verdad lo que dices, estoy contigo, no,
salsa,
no,
pero,
no.
Pero déjame decirte que es que hubo un grandioso toro, el tercero también de ese día,
sí,
que lo toreó López Simón, y lo que te he comentado fuera del micrófono, luego tuve la circunstancia de ver esa faena sin ningún tipo de sonido, y a López Simón se le han concedido orejas de las 8 que ha cortado como matador de toros en los 4 puertas grandes que ha tenido, que ha cosechado, que ha estado mejor que esa tarde. También no ha tenido un nivel de ese toro como el que tuvo el otro día, y ahí también el estado que esté ahora mismo, al cual le animo todo lo máximo para que pasado mañana Alberto pueda enmendar la circunstancia que lleva 2 tardes y seguro que no le está pasando nada bien.
Pues ahí él tiene la moneda, ¿no? Como se suele decir, para cambiarla, y ese miércoles es la oportunidad con la corrida de Victoriano del Río. Bueno, los que también tenemos oportunidad de saludar como todas las semanas y como todos los días cuando estamos aquí en el Bingo Roma son a nuestro amigo los anunciantes.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tolón, tolón, Bingo Roma emu, chamaco un bingo.
Te lo dice un toro bravo.
Y además, te am.
Podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza.
Bingo Roma es el bingo más taurino de Madrid.
Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
Gracias a los grandes amigos que hacen posible estas tertulias taurinas, como Pedro Nieto, especialista en jamones de guijuelo y productos ibéricos. Y para regarlos, el mejor vino, el de La Rioja, el de Marqués de Riscal. Y después de la corrida, recuerda, disfruta una copita en la mejor sala rociera de Madrid, Almonte. Estamos de feria, estamos de fiesta.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final.
Las 4:20 de la tarde y aquí seguimos en directo desde el Bingo Roma en estas tertulias taurinas del Albero en la Feria de San Isidro, muy cerquita de la Plaza de Toros de las Ventas y donde mejor te tratan en el Bingo Roma.
Oh, qué bien se está aquí. Es un bingo distinto, diferente.
Nos hemos comido un cocido, para que... tremendo.
Como el de Pepe Blanco, ¿no?
Como el de Pepe Blanco.
Cocido madrileño.
Bueno, los que también han estado degustando las maravillas.
Aquí hay más de uno que no sabe ni quién es Pepe Blanco.
En COPE tenemos un Pepe Blanco, es sacerdote, ¿no? Pero no canta.
Ni se cantará,
¿no?
De alguna forma.
Que además le mandamos un saludo, que es muy buen aficionado a los toros, que eso viene siempre de vez en cuando, cada vez que puede, a la Plaza de Toros de las Ventas, y por eso queda saludado.
Venga a bendecir a todos.
Eso seguro, estamos bendecidos. Bueno, pues hay que saludar porque hoy tenemos una, bueno, como siempre iba a decir yo, una mesa de lujo, como la el otro día, el otro y el otro de nivel, efectivamente. No, ¿para qué vamos a negar?
No nos dejan entrar.
Bueno, pues hay que saludar a dos toreros, uno de luces, pero en este caso ya alejado de los ruedos, y a uno de plata, que va a torear dentro de muy poquito en Madrid, que tiene una ilusionante...
Plata por la, el escalafón.
De escalafón de novillero, quería decir, perdón, efectivamente. Y son Rafael de Julia y Carlos Ochoa. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí al Albero, a la Feria de San Isidro. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Encantado de estar aquí con todos ustedes.
Bueno, comía con más gracia los garbanzos que ahora hablando por el micrófono, ¿eh? No hay que asustarse, ¿eh? Bueno, oye, no hay que asustarse porque además tú tienes una novillada muy importante este próximo fin de semana y en una de las ferias más importantes de la temporada taurina, como es la Feria de Pentecostés de Nimes. Ilusionante, pero también supongo que con la responsabilidad, ¿no?, de actuar en un coso y en una feria como esta.
Pues sí, así es. Un sueño poder estar torando en estas plazas de primera categoría y tan importantes, y como bien dices, es un arma de doble filo, porque un triunfo en una plaza como Nimes puede suponer una repercusión importante, pero también, si no se dan las cosas, pues todo lo contrario. Pero cuando uno está mentalizado y preparado y ilusionado, pues solo ve las cosas positivas y Dios quiera que sea así.
Hombre, y cuando uno llega a Nimes después de dar dos vueltas, una vuelta al ruedo en Sevilla, hombre, pues eso es que viene, está bien bendecido, ¿no? Como decíamos con...
Hay que dar la vuelta al ruedo en la de Sevilla, que no es circular totalmente, y la de Nimes, que es cuando lo ves en Madrid, te vas a extrañar, pero bueno, dala también.
No, la tarde de Sevilla muy importante.
Sí, la verdad.
En Sevilla, y fíjate.
Otro sueño cumplido, presentarse en la Maestranza de Sevilla, que desde pequeñito pues vemos toros allí, un lujo, y una gran novillada del maestro Juli del Freixo, que dio muchas opciones, sobre todo hubo tres toros muy buenos, y bueno, al final sabe a poco una vuelta al ruedo, pero las circunstancias hicieron que se quedara en eso, pero bueno, la saboreé y más que la vuelta al ruedo, lo que yo pude sentir y lo que yo creo que los aficionados y los espectadores que acudieron ese día a la plaza, las sensaciones que se llevaron de Carlos Ochoa, que creo que no fueron malas.
Pues mira, por ti me preguntó al lunes después, Carlos Herrera, aquí cuando vino a Madrid, dice, ¿quién es este Carlos Ochoa? Dice que le vi ayer, dice que me encantó en Sevilla, o sea que las sensaciones son buenas. Y yo le dije, oye, pues un novillero de Madrid.
Eso es.
¿Eh? Un novillero de Madrid.
Diría, tomo nota, ¿no?
Alfonso.
No, yo lo que está claro es que le estaba comentando antes que yo sí he tenido oportunidad de verle alguna que otra tarde, quiero verlo más todavía, pero lo que está claro, ahora lo dirá también Rafael de Julia y vosotros que le habéis seguido más, es de los novilleros punteros que ahora mismo marca el punto del iceberg de toda esa cantera tan maravillosa que saca la Escuela Taurina de Madrid. Yo creo que tiene ese referente, esa responsabilidad, pero yo sí que me hago caso mucho, lo he comentado antes, de Joaquín López del Ramo, un gran amigo mío, que para mí es una de las personas que más entiende de esto del mundo de los toros, que no hace más que hablarme de él. Entonces, para mí eso es palabra de Dios y nunca mejor dicho en esta casa.
Y sobre todo porque además yo creo que es una circunstancia, Carlos, se han ido cumpliendo etapas, no se ha precipitado nada, ¿no? Te hemos visto como alumno de la Escuela de Tauromaquia de Madrid, te hemos visto en ese ilusionante camino hacia las ventas, ese certamen del que fuiste ganador en la temporada 2016, ha llegado ese debut con Picadores cuando ha tenido que llegar, ahora ya empiezan a cumplirse esas otras etapas que son los compromisos importantes. Tú has notado, ¿no?, el ir creciendo poco a poco, también dependiendo del momento y la circunstancia, ¿no?, que llegaba en cada momento.
Pues sí, así es. Yo creo que lo importante en esto es ir dando pasos, no rápidos, sino firmes, y que cada vez que se dé un paso en esto, pues que estés totalmente seguro, tanto tú como tu entorno, en este caso el maestro Rafael, que es el momento para debutar sin caballos, para debutar con caballos, y bueno, y en un futuro, cuando se vea oportuno, pues tomar la alternativa.
Yo quería hablar precisamente de lo que decías tú, Sixto, y de lo que acaba de decir Carlos, que es importantísimo en el escalafón inferior, en el escalafón de novilleros, ir pasito a pasito y no que no se precipiten las cosas, porque tú, Carlos, y rompiste con mucha fuerza el año pasado el certamen Camino hacia las Ventas del que hablaba Sixto. Todo el mundo, estabas en boca de todo el mundo. Oh, Carlos Ochoa, este chico de Madrid y tal. Y yo creo que si hubieras querido, o si hubiera querido la gente que te lleva, pues quién sabe, podrías haber estado anunciado en San Isidro, podrías haber estado en otras plazas. Sin embargo, la carrera que estás llevando, yo creo que lo estás haciendo con una calma, con una templanza y dando los pasitos cortos, pero los pasos firmes de los que nos estabas hablando ahora, ¿no? Sin precipitarse las cosas y cada cosa a su tiempo.
Sí, bueno, cuando uno tiene total y plena confianza en la gente que está a cargo de su carrera, es todo mucho más fácil porque sabes que lo van a hacer, o lo va a hacer en este caso, como si fuera para él mismo. Entonces es una tranquilidad nada más que tener tú que preocuparte de entrenar y de estar preparado y de tener la cabeza donde la tienes que tener para que cuando lleguen las oportunidades, en el momento que lleguen, cuando, repito, se vean oportunas, pues aprovecharlas al máximo y que no se escapen.
Alfonso, además, quien es responsable en parte de la trayectoria y de la carrera de Carlos Ochoa, es un matador de toros, un triunfador de San Isidro. Tú que eres tan bueno en fecha, yo me acuerdo que fue con una corrida de Carriquiri un domingo y yo la vi en la entrada del 4. A ver si te acuerdas tú de fechas. ¿Tú que tienes
no, me acuerdo de ese día. Ahí como tú coincido. Luego ya el año, como lo veo tan joven, pudo ser hace uno o dos años, pero vamos.
Te iba a decir yo la temporada pasada, pero...
Color bueno tiene, ¿sabes? Pero es de esos toreros que ahora mismo, él, con sus conocimientos dentro del mundo del toro, tiene que vincularlo y transmitirlo a los chavales, a los jóvenes promesas. Pero lo que tú estás diciendo es que, fíjate, has sido campeón de la Champions Mundial y que las circunstancias de la vida, y creo que ese mismo año también ha visto la Puerta Grande de Valencia, puede ser, y fíjate, dos plazas de primera, y que no hubiese esa continuidad deseada, como, no sé, también, no sé, Javier Vázquez o Fernando Lozano, toreros que, o Curro Durán, que han sido triunfadores de San Isidro, que no ha habido, a lo mejor, seguro que por culpa de todo el mundo, o sea, no quiero tampoco excluir a nadie, ¿no? Pero lo que sí me quedo ganas es de poder seguir viendo de torear, porque es de esos toreros que a nadie se le olvida, porque las condiciones que siempre has demostrado no pasaba desapercibida. Ahí está esa circunstancia que tú mismo sabrás mejor que nadie, porque a lo mejor Dios ha querido decir, no, mira, se voy a inculcar todo a Carlos Ochoa para que acabe de romper totalmente, ¿no, Rafa?
Ojalá, gracias por tus palabras. Bueno, yo creo que bueno, las cosas vienen como tienen que venir. Yo siempre soy de los que pienso que, o por lo menos en mi caso, que bueno, que si no logra uno conseguir lo que sueña, lo que desea, pues principalmente pues es por falta de capacidad en muchos momentos, ¿no? Porque esta es una profesión muy difícil, y cuando uno ha tenido la suerte de saborear pues esos triunfos importantes, pero luego también otras tardes en las que bueno, sabes que triunfar es vital y no viene ese triunfo, pues son por muchas circunstancias, pero principalmente por culpa del protagonista, que es el torero, ¿no? Está claro que bueno, que la suerte es fundamental, pero bueno, yo soy de los que pienso que un 90 o 95% es la capacidad que tenga uno de, en las tardes claves, poder triunfar. Y así lo hacen las auténticas figuras, y bueno, y el que no es capaz en esos momentos de llegar a ese nivel, pues bueno, pues no consigue sus objetivos, ¿no? Y no por ello, pues no voy a seguir disfrutando de esta profesión y amándola e intentando transmitir, en este caso a Carlos, por lo bueno que he podido disfrutar en muchos momentos, y también transmitirle lo duro, lo difícil y lo que hace falta para que él intente conseguir sus objetivos, ¿no? Y en eso estamos, tanto con él como con los chavales de la escuela, pero bueno, ahora principalmente con él, y ojalá que lo pueda conseguir.
Y lo bueno es que aquí hay materia prima para trabajar, ¿eh?
Sí. Eso es lo fundamental. Aquí lo que por lo menos a mí, lo que me impulsa, lo que me motiva diariamente, porque, a ver, uno ya cuando lleva muchos años y un poco, entre comillas, pues está pasado de muchas cosas, pues te cuesta de verdad, porque es un mundo muy complicado, ¿no? Pero en el caso de Carlos, la verdad es que no he tenido ninguna duda, principalmente porque me ha ilusionado mucho sus condiciones. Creo que tiene fondo para caminar y para llegar lejos en esta profesión, y luego también porque personalmente pues me he encontrado a un chaval, a un hombre ya, pues que merece la pena también estar al lado de él, porque si personalmente pues no acaba uno de ver claro, en este caso yo, que soy una persona bastante seria y recta y disciplinada, pues entonces sí que no estaríamos tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá y tenga suerte y lo consigamos.
Hombre, eso te aseguro que con esas condiciones que tiene Carlos, estáis en el camino, y eso es lo importante. Bueno, Alfonso, ayer no te vi por el Calderón.
Ayer no, pero ya sé que estabas tú y me has contado todo, sí. Y estábamos repasando todos los cromos de lo que pudimos ver allí, ¿eh?
Y a Javi tampoco, estuvisteis en el último de liga, pero ayer no... Este estaba con su equipo,
yo vi la Corrida de Rejones, y sin ser gran amante del mundo del caballo, me entretuvo muchísimo, una vez más, esa majestuosidad y esa decimocuarta puerta grande de Diego Ventura, que aunque creo que la mejor actuación de todas, no de mérito de las demás, sino por sobrenatural que estuvo, fue hace dos años que no salió a hombros por la puerta grande, ajena a esa también que ese pseudo rabo que se concedió, que sí que no, pero creo que la vez que mejor ha podido estar es una de las veces que no ha salido a hombros. Y Leonardo, pues manteniendo también un gran listón, que creo que es fundamental, por lo menos para que pueda tener cierta proximidad al augurio de Simón Casas de las puertas grandes que pensaba que hubiese en Madrid. Ya hubo dos ayer, que se van acortando.
A esa media que él dijo que iba a ver. No, te decía lo del fútbol, porque yo sí que estuve allí, bueno, pues a entonar por última vez.
Sí, faltó otro, porque también tenía que estar, sin duda alguna.
Y faltó un invitado que tenemos también aquí en el día de hoy. No, lo ha excusado perfectamente por qué no pudo estar, pero sí se le echó de menos. Él fue portero de varios equipos de fútbol, entre ellos el Atlético de Madrid. Y es Pedro Haro. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Portero, pero ¿quién iba a decir? Aficionado a los toros, muy aficionado a los toros.
Creo que os confundís en una cosa solamente.
¿El qué?
Perdona que os corrija.
No hemos dicho el otro equipo, pero...
No, eso es lo de menos. Quiero decir que no estuve presencialmente.
Claro, vale.
Presencialmente es verdad que no estuve, pero sí es verdad que una parte de mi... digamos, corazón, sentimiento...
¿Y tu cargo de conciencia? Te habías comprometido, pero sabías que tenías que estar ahí.
O cargo de conciencia.
Anda que si le hacen ponerse portero y que le meta uno Leiviña que pues...
O cargo de conciencia, es verdad, pero sí es... hoy me ha dado mucho, mucho sentimiento, valga la redundancia, de poder haber estado ahí, de poder, no decir adiós, yo más bien quiero decir, de poder saludar a toda esa gente que hace tantísimo tiempo que no ves, que tienen ese sentimiento atlético, que tienen ese sentimiento de compañerismo, de poder ver a mucha gente que si no fuera por estos actos muchas veces a lo mejor no vuelves a ver, o los ves muy... Y sinceramente creo que, por lo que me han contado, por lo que he podido seguir, ver no pude porque yo venía de viaje... Y creo que fue maravilloso.
Pues la verdad que sí. Que no digas esto.
No quiero decir. Quiero mantenerme en calma. Quiero mantenerme en calma.
Neutral, ¿no? Bueno, has hablado, pero lo que realmente tiene claro, mérito este señor.
Eso digo.
Es dos cosas. Una es ser Zamora con el Betis. Que eso es como conseguir 38 pichichis con el Barcelona o el Madrid, por decirte algo, o Zamoras. Eso tiene un mérito enorme. Y otra es que espero que algún día se junte con Carlos y con Rafael de Julia para que por fin dé un lance sin moverse los pies. ¿Sabes? Es lo único que le falla, porque voluntad la tiene toda, ¿sabes?
hay fondo de torero, pero le falta la forma, ¿no?
No, pero voluntad tiene toda y afición bastante de más.
Pues oye, eso también hay que pulir eso. Pedro, ¿de dónde te viene a ti la afición al mundo de los toros? Y no me digas que de la fiesta de Alfonso Mansilla.
No, ahí es cuando yo ya lo tenía olvidado. O sea, cuando yo lo tenía olvidado. Quiero decir, mi afición la tenía olvidada porque ¿de dónde me sale? Pues sinceramente, siempre... intentando buscar en los orígenes, siempre solamente encuentro una cosa. O sea, a mi padre sí le gustaba mucho los toros. No es que fuera aficionado o aficionado de ir a la plaza y demás, porque siempre vivimos en Madrid, pero él no era aficionado ni al fútbol, ni no era de los de asiduos aficionados de ir a los estadios, de aficionados de ir a los toros. Y sí le gustaban los toros, recuerdo. Y de hecho él, pues claro, a lo mejor hablaba mucho el toro porque él se crió entre... No es que se criara entre... vivía en una localidad cerca de Toledo, en la sierra prácticamente, y dice que muchas veces para ir a los sitios que iban andando y tenía que atravesar... Y él es el que recuerdo que decía, dice, el toro salvaje, dice, es miedoso. Claro, yo dice, tú pasas al lado de él y se te queda mirando, pero le haces cualquier y sale corriendo, ¿sabes? No sé si será verdad o no será verdad, ¿sabes? No sé, pero sí entonces, y entonces había una corrida de toros, sí la pedíamos juntos, y ya recuerdo yo cuando tenía 6 o 7 años, o antes, no sabría decirte la edad, sí recuerdo que a lo mejor, no sé, de por lo que te inculcaba tu padre, lo que sea, sé que recogía la gamuza del polvo de, y cogía y me ponía yo a hacer...
Con los pies quietos, ¿eh? Que no había bicho.
Y no sé, de ahí. Entonces yo ya, bueno, pues siempre me han gustado ver... Y ya fue conocer a Alfonso...
Y el veneno creció.
Exactamente, el veneno creció y el veneno creció. Me gustó, o sea, me gusta y, hombre, lo de ponerse delante ya es...
Para que no se quejen los aficionados del Madrid, mira la afición taurina que tiene este señor... ¿Sabes?
Dale,
¿eh? En esta foto le quitan
No te voy a denunciar porque es amigo, pero ¿quién eres tú para coger mi teléfono?
Yo tengo el teléfono mismo. Y está su foto de perfil. Sacando a hombros en la retirada de Juan Gómez Juanito, íntimo amigo suyo, grandísimo aficionado al mundo de los toros. Y en este caso, oye, pues hacer de capitalista está muy bien también. O sea, eso tiene un mérito enorme. Y ahí la gran afición también.
No te vinculase. Voy a hacer un paralelismo que de capitalista. No teníamos ni un duro, entonces tampoco.
Tampoco capitalista, aunque sé que quiere decir otra cosa, pero.
No, que sacamos los torneos en el demás.
Vale. Pedro, siempre hemos hablado estos días que nos han acompañado también otros deportistas de la relación del mundo de los toros con el mundo del deporte. ¿Tú tenías relación con los toreros cuando.?
No, la verdad que no. Sinceramente no, sí es verdad, Juanito era posiblemente, que ya que lo ha mencionado Alfonso, y ha tenido el lujo, la osadía a su vez de cogerme el teléfono y enseñar algo que es casi muy privado, pero
muy privado pero
mejor que tú pero, a Juanito, ¿no?
Pero sí es verdad que Juanito le encantaba a los toros, bueno, de hecho, que yo recuerde, seguramente habrá habido alguien más. No sé si anterior o posteriormente, pero fue posiblemente uno de los primeros que fue multado por torear un...
Sí, ¿verdad?
Al menos que yo recuerde. Sí, bueno, no lo sé, eso ya no lo sé, pero sí es verdad. Entonces, los deportistas de élite...
Vale, mi pueblo en Colmenar Viejo,
tienen prohibido una serie de cosas, y una serie de cosas era ponerse delante de un toro, un becerro, o cualquier cosa. Y él, bueno, pues le grabó o lo que fuera, y luego llegó y fue multado.
¿A ti no te multaron porque como era tan pequeña la becerra, ni tenía...
No, porque yo podía decir que estaba corriendo, que me cogía.
Pedro, ahora estás en el cuerpo técnico de la Federación Ucraniana de Fútbol. Podrías llevar allí a un par de vacas, ¿no? Para que se probasen. Antes nos decían hace poco que el futuro de los toros estaba en China y en Rusia. Bueno, pues igual en Ucrania.
Él sabe ruso.
Sí, lo hablábamos antes fuera de micrófono, como decíamos, y hay que saber cuándo se ha dicho que el futuro está allí, porque, o sea, yo creo que un tema tan cultural como el de los toros aquí en España, trasladarlo a culturas tan diferentes posiblemente sea muy complicado. Ahora, si se ha dicho por el hecho de, como yo os apuntaba, el hecho de que, bueno, como dices, como me apunta, dice, llévate dos toros, que a la gente le guste y haya, pues, 2, 3, 4 empresarios que sean capaces de invertir dinero para que eso funcione, pues, ¿por qué no? Es verdad que el dinero de unos pocos, también hay que decir que tanto en Rusia lo conozco menos, como en Ucrania, es verdad que hay gente con mucho dinero, pero hay gente que se está muriendo.
Lo único que hay que ver es el nombre, ¿sabes? Porque digas, entonces, esos nombres tan raros para torear, vamos a apañar para el fútbol.
Bueno, pues oye, será cuestión de afición allí. Y también nos acompaña...
Carlos, ¿sería Carlos Ochoski o...?
Sí, Karloski. Bueno, pues hablando de aficionados, precisamente, nos acompaña en el día de hoy en nuestro cuarto invitado, por ello no menos importante, que es Jorge Fajardo. Es un clásico de la afición madrileña, es el presidente de la Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España y también de la Unión de Taurina Madrileña de aquí, de la Comunidad de Madrid. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estabas levantando la mano. ¿Tenías alguna anécdota con algún jugador o algo?
Un par de ellas. Fíjate, relacionado a la intervención de Pedro Jaro. Hablando de la cultura y trabajando de la cultura, os voy a dar una primicia. Se va a constituir una peña taurina rusa en Madrid.
Anda. ¿Con aficionados rusos?
Sí, estamos ya tramitando.
Te digo una cosa, Pedro habla perfectamente ruso.
Para tramitarlo, pues mira, puede ser un socio de la peña.
Claro, ya te digo yo.
Y una chiquita que tú la conocerás, que se ha licenciado este año en periodismo taurino en la Complutense. en el curso primo taurino. Y ya le he dado yo los papeles y tal para los estatutos de una peña taurina rusa en Madrid. O sea, que es una cosa muy bonita, al igual que un club taurino italiano, un club taurino de Londres. Sí. Pero los titulares son muy interesantes. Y otra, pues sobre Juanito, la gran afición que tenía, pero la gran sensibilidad. Yo lo vi un día llorar, pero llorar a lágrima viva. Estaba el hombre además en una delantera del 4, el 3 de junio del 85, podía ser. El 3 o el 7 de junio del 85, el día Antoñete, Curro Romero y Curro Durán, aquella corrida de Garzón, que Antoñete estuvo tan grande.
7 de junio, viernes del 85. Fue el día del Corpus. El día
exactamente. Estuvo sensacional. Y lloraba, estaba en una delantera, yo tiré el abono, la fila 13 del 4, en una delantera del 4, y no he visto llorar una persona de emoción, de sentimiento como Juanito. O sea, me impresionó mucho aquello.
Bueno, Jorge, haciendo mención a lo de Juanito, es que a Juanito no es por ensalzarle, ni mucho menos, aunque yo tengo un algo especial por él, siempre lo he tenido desde que el día que le conocí. Yo, me conoció él a mí, no le conocí a él, le conoció él a mí, yo, no siendo yo nada, que eso ya dice mucho. Pero es que Juanito, en su día, a cualquiera que no le conozca, le haya conocido solamente a través de la pantalla o tal, siempre ha podido pensar que es una persona como muy impulsiva, muy tal, pero... como dice él, era de las personas más sentimentales y más buenas, pero era capaz de decirte ahora mismo, hacerte el mayor de los exabruptos, que a los 5 minutos iba para ti y se ponía a llorar y decía, es que soy tal, es cual, perdóname, o sea, tenía la sensibilidad por bandera.
Sí, los genios, las cosas que tienen los genios. Jorge, habéis celebrado este fin de semana aquí en la Plaza de Toros de las Ventas el 27º Congreso de Tauromaquia, y este año sobre todo dedicado a, como decimos, ¿no?, al mundo de las novilladas.
Sí, son dos ediciones, el año pasado y este, lo hemos dividido en dos ciclos, y lo hemos dedicado a las tradiciones taurinas populares y a las ferias de novilladas. Y ha sido un éxito, ha estado el toro de cuerda de Bear de Segura, tiene mucha gran tradición, los toros de San Marcos, se echan 70, 80 o 100 toros a la calle durante 3 días, y luego por la feria novilladas de Algemesí, que es un acontecimiento, es el ciclo más antiguo de ferias de novilladas que hay en España, mucho más antiguo que el de Arganda, que el de Arnedo, como ciclo de ferias, y también ha sido muy bonito, muy interesante, el trasladar aquí a Madrid costumbres de otras comunidades autónomas y que la gente pues vaya dando cuenta de lo que se está haciendo por ahí y lo que se está trabajando. Yo creo que ha sido muy interesante y muy, sobre todo para los aficionados, pues yo creo que se han podido ahí aprender y conocer nuevas, conocer lo que se está haciendo en otras comunidades, y creo que bastante constructivo.
Oye, ¿cómo está ahora mismo el mundo del asociacionismo taurino en nuestro país?
Bueno, pues el mundo del asociacionismo taurino en nuestro país, pues es complicado, siempre ha sido complicado, vamos a ser sinceros. Nosotros tenemos un importante núcleo de peñas y asociaciones taurinas, creo que somos el grupo mayoritario, por supuesto, que hay en España, ¿no? Pero hay núcleo porque el problema es que hay demasiados egos, o sea, hay que haber unión, ¿no? De aquí hay más gallos que gallineros, ¿cómo haber unión? O sea, aquí todo el mundo es gallo. Pero bueno, como yo he cogido a mucho de Unión, y les he cogido a mucha gente, no quiero decir nombre ni entidad que representa, digo, ¿para quién representa usted? ¿A 40, 50? ¿Dónde vamos a ir? Hay que tener representatividad. Y entonces la unión no, lo que tiene que haber es solidaridad y participación. Y si mañana hay una gente que está necesitada, nosotros vamos a ser los primeros que estamos ahí. Como hemos sido con las firmas de Cataluña, como hemos sido con el Tribunal Constitucional, y ahora con el Reglamento de Navarra, que lo hemos parado. Bueno, se ha intentado parar. A mí me mandó Miguel Reta lo que pasaba, nos pusimos en marcha y ahora más o menos se ha intentado frenar aquello. Eso es solidaridad y participación. Lo demás son todo brindis al sol, mirarse el ombligo, decir que bueno soy, pero hay demasiado, vuelvo a repetir, demasiados egos, y es muy difícil aquí porque hay más gallos que gallineros. Aquí con 3 socios y 3 cosas te crees que eres campeón de la Champions League, y así no se puede ir a ninguna.
No nos miente la Champions League de momento. Bueno, pues vamos a ir un minutito a publicidad y volvemos. Seguimos aquí en estas tertulias taurinas del Albero, la Feria de San Isidro, desde el Bingo Roma.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tolón, tolón, Bingo Roma emu, chamacum bingo.
Te lo dice un toro bravo.
Y además, te
podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza. Bingo Roma es el bingo más taurino de Madrid.
Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
Ya estamos en el segundo tercio de las tertulias. Un gran momento para agradecer su presencia a nuestros amigos de Mademol, especialistas en la transformación de mármol. Y, por supuesto, a 3G, especialistas en crecimiento y acristalamiento metálico. Muchas gracias, amigos, porque estamos de feria, estamos de fiesta. Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Seguimos las 5 menos cuarto desde el Bingo Roma en estas tertulias taurinas de la Feria de San Isidro. Alfonso, como decíamos antes, hemos hablado mucho del tema de esa hebrea, que también resulta raro, ¿no? Hebrea, bueno, pues en este caso hebrea.
¿Cómo se llamará la madre?
Claro, no, pues supongo yo que hebrea, ¿no? ¿No será judía, a lo mejor, no? Bueno, no sabemos cómo se llamará. Y hemos hablado un poquito de esos mitos que tiene la Plaza de Toros de las Ventas en cuanto a concesión de ciertos trofeos, ¿no? Parece, yo siempre lo he defendido. El año pasado a mí me pareció, por ejemplo, la faena, la actuación de José María Manzanares, una actuación de rabo.
Totalmente.
Hablar de ese toro de hebrea.
Sensacional.
Y... Sí, sin indulto, no pasa nada. Parece que en Madrid muchas veces hay ciertos mitos, o como decía Javi que lo argumentará en lo contrario, y por eso abrimos también el debate. Hay ciertos premios que parece que, no sé, que se va a derruir la Plaza de Toros de las Ventas porque se conceden, y yo creo que hay que dejarnos atrás, o parece que uno es menos aficionado si pide ese tipo de cosas, ¿no?
Yo creo que también va unido a lo que puede pasar en la tarde. Voy a ponerme un ejemplo relativamente cercano para algunos, otros alejado. 2 de mayo del 96, Joselito, 6 toros, corrida de la Comunidad de Madrid, la Goyesca. Si ese día, después de llevar 6 orejas cortadas, sale un toro y hace una faena de 2 orejas, la calentura, la efervescencia que se vivía en la plaza daría pie a que se pudiese cortar ese rabo. Las actuaciones de José Tomás, el momento después de 7 orejas, te quiero decir que a lo mejor de repente en el primer toro que Juan Mora cortó 2 orejas me parece tan histórico como a lo mejor cuando se puede cortar un rabo. Es muy difícil porque tiene que llevar un proceso, como incluso indultar o dar una vuelta a rueda a un toro, siempre a lo mejor es hacia adelante, ¿no? El otro día fue el segundo toro, ¿no? Pero fue tan sumamente bueno. Te quiero decir que tiene que unirse muchísimas cosas, el ambiente, para que realmente pueda romperse esa tradición ya vetada de tanto tiempo, ¿no?
Mira, en Sevilla, ¿no? Ese arrojado de...
Con todos orejas antes...
Sí, también todo influye.
Ureña, ¿eh? También la gente estaba ahí. Y es que además es que ese toro, si no tiras para casa, era para haber cometido la mayor atrocidad.
Y no, por diezmo, ¿no?
Es imposible torear y investir de esa manera.
Pero claro, mejor. Pero no pasa nada, ahí sigue la maestranza y nadie le ha quitado categoría a la plaza de toros por haber ocurrido esas dos cosas.
Claro.
Rafael, ¿tuviste el toro de Jandilla?
No, lo he visto en algunas imágenes, pero bueno, como tenemos clase por la tarde con los chavales de la escuela, pues no puedo estar, desgraciadamente, viendo las corridas, pero bueno, yo estoy bastante de acuerdo en lo que se ha dicho, ¿no? Creo que, hombre, Madrid es, lógicamente, una plaza clave, una plaza vital, una plaza por la que cualquier efeméride o cosa importante que pase, pues tiene mucho debate, mucha polémica, ¿no? Pero bueno, si un toro es merecedor de un indulto, un torero es merecedor de los máximos trofeos, si verdaderamente es merecedor, ¿por qué no? Lo que hablabais de la maestranza del toro cobradismo de Vitorino, no es que no haya pasado nada, es que la categoría que se le ha dado a esa forma de embestir, que es única y que es tan difícil de ver, precisamente en ese marco es lo que verdaderamente le da categoría al toro bravo. Que eso es lo que verdaderamente nos tenemos que dar cuenta, de que cuando es capaz un animal de embestir así, o de un torero de emocionar de la manera que se emociona en algunos momentos, precisamente en esas plazas es lo que le deberíamos de dar ese valor. Y otras actuaciones, pues estoy de acuerdo que no deben de ser premiadas, como a lo mejor en otras plazas, pero cuando se llega a lo sublime hay que ser lo suficientemente buen aficionado y la sensibilidad suficiente como para darse cuenta que ese es el momento.
Insisto, hasta Jesucristo tuvo enemigos, ¿cómo no lo va a haber en estos casos? No puede, no puede existir una unanimidad imposible, pero hay cosas que se caen por su propio
sí,
peso.
Y sobre todo, Pedro,
en argot, en argot futbolístico, a interpretación del árbitro.
Esa está, y aquí es el presidente. Pero Pedro, tú que eres una persona, bueno, pues vinculada al, al mundo del, del deporte, el mundo del deporte siempre decimos, oye, qué bien se vende el fútbol, qué, qué, qué imagen tiene. ¿En el mundo del toro crees que falta muchas veces vender las, la propia grandeza de la fiesta a ese mundo que está más allá del mundo de los aficionados?
Pero yo creo que es en todo en la vida. Yo estoy escuchando antes a Carlos y veo que es todo. Yo le veo a él y me, no es que me vea, pero no me veo reflejado, pero veo esa, esa, sin ánimo de ofender, esa inocencia, esa juventud, esa, esa ganas de agradar.
Envidia que tienes, que es más joven.
Pues, pues precisamente eso es lo que te estoy diciendo. Me estoy viendo cuando con esta longevidad que uno arrastra, pero dices, con esa ilusión, con esas, que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, salvo en una cosa que luego se la ha refrendado el maestro. El hecho dice, bueno, es que si no sale bien, no, no, si sale bien, si tienes capacidad y da, quizás se retrasará un poquito, quizás se retrasará un poquito, pero el problema que es eso, que muchas veces, volviendo, se retrasa y hay veces que no te vuelve a llegar. No tenemos, sí es verdad que muchas veces somos, somos muy injustos, y yo aprovecho a lo mejor para decir que no tengo ni idea de toros, pero sí veo que a lo mejor pues
que nosotros sí.
No, bueno, pero está, estáis más en el mundo de ello, pero sí es verdad cuando una persona, un hombre, porque es un hombre, como él, se está jugando con lo que se está jugando, independientemente de sea su profesión, yo creo que le debemos, le merecemos, se merece mucho más respeto. Y lo digo él y lo traslado mínimamente al futbolista, al artista de teatro, a cualquiera. Creo que se le debe ese respeto, porque vamos a verle, no es obligación ir a verle. No es nadie te está obligando a ir a verle, voy a pasar un rato. A que si puede ser, que me emocione, que me transmita, que sea capaz de aunque sea de una forma, hablando crematísticamente, egoístamente, oye, que he pagado tanto, pues vale, me vale. Pero el hecho de ir ya, sinceramente, decirle, este, qué malo eres, si es que ayer te vi en tal, sí, así, arrímate o tal. Pero si quien mejor lo sabe es el propio profesional. El que mejor sabe que ha estado, quien ha estado es él. Es verdad que luego, es verdad, por eso yo siempre digo, equivocadamente, con seguridad, el que mejor sabe quién ha estado eres tú. Eres tú mismo. Y sabes si has estado mejor o peor. Yo sé lo bueno o lo malo que he sido. No hace falta que me diga qué malo eres o qué bueno eres. Yo sé lo que soy. O sinceramente, es una de las cosas, pero creo que va dentro de, creo que va dentro de la profesión y del sueldo, digamos, a lo mejor.
El sueldo, eso es lo que hace falta.
Jorge, ¿toro de indulto o toro de vuelta al ruedo?
Bueno, yo en eso estoy.
Mójate, poquito... Jorge, mójate. No, que te veo que me voy a sacar el capote por aquí.
Estoy un poquito con lo que con lo de Javier. Es muy complicado. O sea, sacar un pañuelo naranja en Madrid, yo creo que es muy complicado como sacar, como dar un rabo en Madrid. Pero tiene que haber un momento en que haya un equilibrio. Yo creo que además las presidencias en Madrid, bueno, todo lo que está pasando este año, el palco.
Eso es para hacer un monográfico.
Exactamente. Yo creo que Madrid debería tener, en vez de 5 presidentes, con 3 presidentes creo que sería suficiente, o 2 y un suplente, y que hubiera una unificación de criterios, porque la unificación de criterios es lamentable, ¿no? Yo presencié el rabo de palomo, también. El rabo de palomo fue una corrida que hubo, no sé si hubo 10 orejas en Madrid, que cortó 4 Curro Rivera, 4 y rabo, Palomo Linares y 2 Andrés Vázquez. Pues a lo mejor, aprovechando la corriente, pues se dio ese rabo. Que luego ese rabo le costó a Palomo, le costó la carrera prácticamente en Madrid, porque a partir de ese momento Palomo en Madrid pues no fue nadie. Así un poco las dos orejas de López Simón el día de la beneficencia, que la va a costar levantar el vuelo Madrid, desgraciadamente.
Bueno, pues esa es la salsa de la fiesta, ese debate que hemos tenido. Nada, vamos, nada, un medio minutito esta vez a publicidad, que volvemos enseguida, que estamos terminando ya estas tertulias en el día de hoy.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tolón, tolón, bingo, Roma, emu, chamacum bingo. Te lo dice un toro bravo. Y además, te am. Podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza. Bingo Roma, es el bingo más taurino de Madrid. Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
Y vamos con el tercer tercio. Tenemos que agradecer su presencia a Proyectel, experto en electricidad y telecomunicaciones, a Innova Regalos, a Antonio Parreño, diseño de moda en el mundo del calzado, al restaurante Gaztemanu, el nuevo concepto de cocina vasca en Madrid, y por último a Butragueño, decoración y proyectos a medida de interiorismo integral. Estamos de feria, estamos de fiesta.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
En la memoria de la piel.
Aquí estamos ya apurando estos últimos minutos de esta tertulia de lunes desde el Bingo Roma, muy cerquita de las ventas. Para todo aquel que antes o después de ir a los toros se quiera pasar por aquí, pues aquí está el Bingo Roma, en la plaza de Manuel Becerra. Carlos Ochoa, el debut en Madrid, estamos hablando mucho de Madrid, pero tu vista ya está puesta en esa novia de verano donde podrás vestirte de luces y hacer el pasillo y hacer esa presentación con picadores. Ese sería lo ilusionante, ¿no? Y lo que te gustaría.
Así es. Nunca hay nada en firma hasta que los carteles no aparezcan colgados en los sitios, pero sí, nuestra idea es, y nuestra ilusión es, no pasar este año sin pasar por Madrid, sin presentarnos con picadores, y bueno, es la plaza de mis sueños y en la que sobre todo sueño con triunfar fuerte.
¿Y qué recuerdas de esa matinal, de esa puerta grande que conseguiste, que conquistaste en esa final del camino del certamen, el camino hacia las ventas?
Un día muy bonito, que conseguir llegar a la final, a ganarlo y luego encima abrir la puerta grande, aunque sea sin caballos, pero eso me lo llevo para siempre y unas sensaciones pues únicas.
Y todos recordaremos siempre esa salida a hombros por parte de Víctor Barrio, que te sacó a hombros de la plaza de toros de las ventas, que yo creo que eso es imborrable ya para todos los que estuvimos allí esa mañana. Toda la suerte del mundo, Carlos Ochoa.
Muchas gracias, Sisto.
Rafael de Julia, para ti también, en esa labor junto a Carlos Ochoa y también en esa escuela taurina, José Cubero Gillo, de la Comunidad de Madrid, que estés aquí en las ventas. Mucha suerte y muchas gracias por haber estado.
¿Estás
aquí?
Estás para seguir toreando, Rafael.
Está para torear, no, claro.
No. Sí.
Ya te digo, no.
Gracias. Jorge Fajardo, presidente de la OFTAE, también, muchas gracias por haber estado aquí esta tarde.
Muchas gracias, Sisto, y enhorabuena por estas tertulias.
Muchas gracias para ti. Pedro Jaro, ¿te veremos algún día por la Plaza de Toros de las Ventas?
Pues hoy creo que voy a ir.
Muy bien.
Hoy creo que voy a ir.
Ahí me tienes. La has convencido
totalmente. De espontáneo va. Oye, quiero matizar a Antonio Parriego. Yo no lo niego, compro un Parriego. Es que no han cambiado todavía el apellido y me van a matar, Antonio. Parriego.
Pues ahí está. Pedro Jaro, también a ti. Muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, chicos, mañana más y esta tarde, bueno, un cartel de tres toreros, un cartel muy madrileño. Con Morenito de Aranda, con Iván Fandiño y con Gonzalo Caballero.
Con Gonzalito Caballero, que tenemos muchas ganas de verle.
Que en vista lo de Pereda, por favor.
Sí, que en vista.
Javi, hasta mañana.
Seguro que sí, hombre.
Mañana.
Fe.
A ti también, Alfonso Mansilla. Hasta sí, mañana.
Un placer. Mañana, si os quiere, contaremos todo lo que ha pasado.
Pues esa. Y aquí estaremos nosotros, de 4 a 5, en el Bingo Roma, en las tertulias taurinas del Albero, en la Feria de San Isidro. Hasta mañana.